Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alexaí Illades en un nuevo capítulo de Historia Platicadita, donde abordaremos el textil. En este capítulo tengo ahora sí que la enorme alegría de estar con Eugenia Illades, quien es doctora de historiadora de profesión, que se ha dedicado a la creación e investigación en las artes. Es doctora específicamente en artes visuales e intermedia por la Universidad de Valencia. Actualmente está terminando una investigación sobre las teorías estéticas del textil contemporáneo. Escribió un libro sobre el textil artesanal y los talleres de lana llamado Telares y Tejedores en el estado de Guanajuato y publicó otro llamado Lineamientos Estéticos del Textil Contemporáneo, donde se plantean los argumentos que ubican a cierto sector del textil y la fibra dentro del arte. Ha participado además con su obra textil personal en varias exposiciones en el país y en el extranjero, e incluso ha impartido varias conferencias en eventos especializados. Su obra pictórica se ha expuesto también en varias galerías del estado. Además, Eugenia también ha trabajado en el ámbito de la poesía, actividad en la cual ha recibido reconocimientos y publicado en diversos medios, que se han dado a conocer dos de sus libros, Corazón del Viandante y Aroma de Dos Pueblos. En música, forma parte del grupo Las Hijas de la Guayaba, con quienes ha participado en la producción de 8 discos grabados de música original. Entonces, lo que yo quiero destacar es que en esta ocasión no tenemos una persona que solamente, digamos, haya estudiado la historia, filosofía o teoría del arte, sino que es una artista con obra, y creo que eso en parte enriquecerá muchísimo la plática de hoy. Te agradezco muchísimo, Eugenia, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y bueno, pues siempre oigo los episodios de Historia Platicadita.
Pues antes que nada, yo quisiera preguntarte, Eugenia, ¿cómo es que empieza tu acercamiento o interés respecto al estudio del textil?
Ok, fue una cosa muy, muy, muy casual. De hecho, yo tomaba clase en Guanajuato. Con unas maestras que me enseñaron primero textil en bastidor, que fue una cosa como hobby, pero pues ya después lo dejé un rato, hasta que después me invitaron a otro grupo de tejedoras que pues igual seguían tejiendo en el bastidor. Pero de ahí ya con la llegada del internet, entonces ahí me interesé mucho porque empecé a ver las cosas distintas que se hacían, porque lo que hacíamos nosotros era decorativo, era artesanal, era pues para la casa o así, ¿no? Y cuando empecé a ver el internet me di cuenta de que el textil estaba tomando otras dimensiones, ya no estaba en la bidimensionalidad nada más ni como objeto decorativo, que todo eso obviamente tiene su valor, pero lo que me interesó a mí muchísimo más fue las propuestas que estaban dándose, porque era un uso ya no nada más de los hilos, sino de fibras. Entonces, el uso de distintas fibras para hacer una obra de arte, pues entonces como que caía en otro ámbito que no era el que yo conocía, como el textil artesanal de los jorongos, las cobijas, etcétera, ¿no? O los rebozos, que todos son maravillosos, pues, y tienen su valor. Pero este ámbito de expresión artística propiamente me empezó a interesar mucho. Y entonces, pues, bueno, así pasó y empecé a conocer y a ver y a intentar yo manejar los materiales. Y finalmente, pues me invitaron a hacer la maestría y el doctorado. Y entonces ahí pensé que podía yo profundizar en eso teóricamente. Y empecé a investigar más y finalmente hice una especie de argumentación de por qué ese sector del textil estaba dentro del arte propiamente. Y ya no había emigrado un poco desde la artesanía, desde la decoración y desde el textil como prendas, por ejemplo, la producción industrial. Todos esos son ámbitos del textil y que tienen su valor por sí mismos, pero este otro ámbito empecé a ver de dónde venía. Sí, y entonces pues me di cuenta que igual que la mayoría de las artes, desde las vanguardias cambió la perspectiva y los elementos y la manera de manejar los materiales, y entonces me interesó muchísimo cómo el textil había evolucionado hacia lo que es hacia ese sector artístico que está en apogeo. En nuestro país un poco menos, o sea, le ha dado trabajo en nuestro país, pero si se pueden ver en internet hay un sinnúmero de obras, y además de obras muy importantes, de gente ya muy importante, ya muy consolidada en el mercado del arte, pero usando las fibras y usando los hilos y usando las telas. Entonces eso para mí fue un descubrimiento que me llevó a donde estoy ahorita.
Particularmente porque para la mayoría de nosotros uno ve lo que es el textil y lo toma como un elemento cotidiano sin reparar en ello. Y en tu tesis de doctorado, la cual lleva por nombre El textil, del mito del origen a la era multimedia, tiene una propuesta que a mí me encantó, la cual consiste en que todo el lenguaje, permíteme el chiste, lo hilamos sí, a partir de las prácticas textiles, es decir, desde la mitología hasta las actuales teorías de la biología y la física, utilizamos un lenguaje porque, digamos, encontramos los datos, pero los datos, ¿cómo los hablamos? Es a partir de lo que se ha practicado, nombrado con las prácticas textiles. Y quisiera que tú nos introdujeras un poco a la importancia del textil, tanto en el ámbito, no sé si utilizar el lenguaje, o por lo menos de cómo entendemos las cosas.
Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, el textil surgió pues en muy tempranas épocas del desarrollo de la humanidad. De hecho, pues lo primero que se supone que, según los estudiosos, se hizo fueron redes para atrapar aves, para sostener cosas. Y de ahí en adelante, o sea, desde la rudimentaria red que se teje nada más anudando o entreverando hilos, a partir de ahí empezó todo el desarrollo de lo que ahora conocemos como el textil, ¿no? En ese sentido de la cercanía y la cotidianidad con la que nos relacionamos con él. Porque pues se empezaron a hacer las prendas, se empezaron a hacer tejidos, y de hecho en las culturas antiguas es así como muy, muy, muy... se han encontrado realmente lo que podríamos decir que es un tesoro en cada prenda que por la maestría y la delicadeza con que se hacían, ¿no? Pero bueno, el textil sí nos funciona como metáfora en el lenguaje a partir de eso, ¿no? De la cercanía que tenemos con él, de la manera en que podemos relacionarnos y los significados que podemos traer a partir de él, ¿no? Claro, está relacionado con lo doméstico porque pues era la realización de las prendas por parte de las mujeres, etcétera, pero pues está tan cerca de nosotros, ¿sí?, que lo usamos como una representación de lo que somos. Nuestra ropa algo dice de quiénes somos, ¿sí? Y ya no nada más, porque aparte el textil ya no nada más ha sido para cubrirse de los elementos o para protegernos o para no tener frío, no tener pues todos esos daños que nos puede causar en ese tiempo de antiguo la naturaleza. Ya no nada más es eso, sino ahora es parte de lo que significamos para los demás y también para nosotros mismos, ¿no? A partir de la moda y a partir de escoger lo que vestimos cada quien. Pero precisamente eso nos lleva a la cuestión de las metáforas, ¿sí? Y como bien dices, en el lenguaje usamos un montón de referencias que tienen que ver con el textil sin siquiera pensarlo, porque podemos decir, no, pues es que está urdiendo algo maligno, no sé, o sea, ¿no? Y dice, nada más estás, o no sé, ahorita se me ocurre...
Se te fue el hilo.
Sí, ándale, se me fue el hilo, exactamente. Por ejemplo, ¿no? Entonces, o manejar los hilos para llevar a alguien a algún lado, no sé si... Claro. Entonces, hay un montón...
Algo que ahorita está tramando.
Sí, ándale, algo está tramando y así. Entonces, claro, en el lenguaje, como bien dices, se refleja lo que venimos accionando, ¿no? Lo que venimos teniendo como parte de nuestras vidas. Y el textil, creo que podemos, bueno, a lo mejor no estoy arriesgando mucho, pero yo puedo decir que es como una de las cosas con las que nos hemos relacionado tan profundamente que permea muchos de los conceptos y de la manera como nos acercamos al estudio de las cosas y de la naturaleza y de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, pues sí, el textil, en ese sentido de las metáforas, del simbolismo, pues está presente en nuestras vidas. Y a partir de eso, la cuestión que mencionabas del mito, pues sí, también, precisamente, fíjate que la lectura de los mitos, de los grandes mitos del origen, de los mitos de cómo se creó el mundo en muchas de las culturas antiguas, tiene que ver de una u otra manera con tejer, ¿sí? Con hilar y con la cuestión del tejido. Entonces, pues, que podemos mencionar, no sé, en la cultura griega, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en primer lugar, los mitos son una construcción que nos permite, cuando se crea el mito, es una manera de entender el mundo, de entender de dónde venimos, de la naturaleza, y de ordenar, en cierto modo, algo que no comprendíamos, ¿no? Porque, pues, el mito contiene ciertas cosas que no nos son familiares, que no nos son cercanas, sino que es algo que nos supera y que va directo a nuestra concepción de lo que es el cosmos o la naturaleza donde nos movemos o en la que surgió toda esa relación entre los seres humanos. Entonces el mito siempre contiene esas cuestiones de algo que, bueno, para nosotros es irreal, pero que las culturas antiguas era totalmente la explicación de dónde venía el ser humano y cómo se relacionaba con las fuerzas que se identificaban como deidades, ¿no? Entonces, pues claro, el mito siempre, ahora nosotros los tenemos a disposición y podemos acercarnos a ellos, tratar de comprender esas culturas, tratar de sacar todo lo que significaba y eso, cómo permeaba las sociedades que los construyeron. Y desde nuestro lugar en esta contemporaneidad, podemos también resignificarlos, ¿sí? Y hacer un análisis desde diferentes puntos de vista sobre esos mitos, ¿no? Ya no nada más, porque aparte nos es muy difícil, como historiadores bien lo sabemos, ubicarnos y comprender cabalmente todo lo que esa cultura en el pasado pensaba o hacía, ¿no? Entonces, porque estamos nosotros bien influenciados por nuestro modo de ver las cosas. Pero el mito siempre está disponible, siempre está ahí para acercarnos a él y para, pues, sacar nuevos aprendizajes.
Específicamente en tu tesis abordas la cultura maya y mexica.
Sí.
Y es bastante interesante cómo, bueno, tu tesis tiene un enfoque explícito de la cuestión de género y tú armas una triada. No sé si del tiempo que escribiste la tesis hacia acá hayas cambiado esta propuesta, pero la triada la empleas en el término de que hay una relación entre tejer, dar a luz y procrear. Y tú pones el ejemplo de las siete tribus, los siete pueblos, mejor dicho, de la mitología mexica, que salen de Aztlán en una especie como de tejido, pero también de dar a luz, para lo que después va a ser el pueblo mexica. Y de esa manera, tú lo que estás diciendo, hasta donde yo te he entendido, ya tú me corregirás, es que existe una comunión constante entre esas tres actividades del mundo humano. No solamente se teje, sino que también se da a luz y se procrea. Es decir, hay un elemento femenino o hay una asociación femenina hacia el textil, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Precisamente viniendo desde lo que estamos hablando de los mitos del origen muchas veces tienen esos elementos que decimos de tejer y urdir el mundo, el cosmos, la vida del humano, ¿sí? Y bueno, se puede encontrar en las distintas culturas y sobre todo en las que no son como más cercanas, bueno, relativamente
geográficamente,
exacto, porque nos tocó nacer aquí. Pues en ellas es muchísimo, es muy evidente, porque pues podemos ver sobre todo eso que ya ha sido bastante estudiado. Cuando las mujeres tejían en el México prehispánico, tenían esa labor tan importante como era proveer de vestimenta y también hacer prendas que servían como para comerciar y también las prendas para los rituales, que también eran muy muy importantes y cada una tenía su simbolismo, y además el papel de la mujer como creadora, ¿sí? Porque precisamente la analogía que se hace es que la mujer tejedora está con el telar de cintura, que implica que lleve una cinta alrededor de su cintura, hacia la espalda, deteniendo su telar, ¿sí? Y el telar está amarrado a un eje que normalmente un tronco que se estaba en el centro de la casa o en el patio o a un árbol o a cualquier árbol. Y ese árbol y ese eje significaba precisamente el eje que sostenía los diferentes niveles de los mundos que se concebían en ese tiempo. Entonces la mujer se conecta, era la que podía crear teniendo esa relación con la conexión entre los niveles del cosmos, ¿sí? Los niveles del submundo, que no tenían esa connotación de infierno o de
como muy
de mal, ajá, que tenía lo cristiano, y lo del cielo, que tampoco era así como que los angelitos, ¿verdad? O sea, era otra, no hay esa dicotomía bien y mal tan puesta como la tenemos en la cultura que nos heredaron de parte de el cristianismo occidental, ¿no? Entonces, la mujer, a la hora que se amarra, ¿sí? Tenía una relación con la serpiente, ¿sí? Las mismas diosas, ¿sí? De la creación en el cosmos mexica, pues fueron las que enseñaron a tejer a las mujeres. Y así se tejía el mundo, ¿sí? Con esa dualidad entre lo masculino y lo femenino, pero lo femenino tenía ese poder. Incluso, pues cuando la mujer está tejiendo, cuando pasa, hay una vara que se llama machete, y entonces la pasan para bajar el hilo en los hilos de urtimbre. Los hilos de urtimbre son los verticales que vienen desde el árbol hacia el vientre de la mujer, y la trama es el hilo que pasa horizontal, que precisamente es lo que va construyendo el tejido, ¿no? Entonces, incluso hay autores que dicen que el movimiento de la mujer a la hora de tejer eso, de bajar el machete y de pasar el hilo, pues tenía un significado, más bien se relaciona con el acto sexual y también con la hora del parto, ¿sí? Porque son como las contracciones que dan lugar a la vida. Y la mujer también en ese sentido, con el telar, tenía la libertad de crear. Creaba todo lo que ella tenía en su mente, lo creaba en los tejidos, y pues entonces construía grecas, construía símbolos, construía figuras que eran parte del cosmos en el que ella vivía. Entonces, y aparte hay otra también que dice que los hilos de trama significan la lluvia, ¿sí? No, los hilos de la urdimbre son la lluvia, perdón, y la trama es toda la semilla que va pasando y que va, entonces va construyendo y haciendo que la madre tierra surja todo. Entonces el papel femenino en la cultura mexica y en la maya, las dos, es muy importante porque las diosas eran a la vez guerreras, ¿sí? Y a la vez eran pues creadoras del mundo y del universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cihuatcóatl o Cihuatéteo era una de ellas que tenía relación con el tejido. Incluso en la iconografía se puede ver que siempre traen pues unos usos en el cabello o su machete, bueno, llamarle machete, que era ese palo con el que bajaban los hilos, ¿no? También en otros aspectos, pues eran las patronas de la gestación y pues de las mujeres muertas al dar a luz, ¿no? Fíjate que hay, incluso ahora, todavía las culturas, bueno, los grupos que viven en la sierra de Veracruz, ¿sí? En Tzongolica y en Oaxaca también, pues tienen todavía muy presentes estas historias respecto a los mitos y de las mujeres guerreras con su machete, que es un palo de madera realmente planito, que sirve para lo del telar, y la relación con la creación, ¿no? Entonces, todo esto, esa relación entre mujer, tejido y pues creación y gestación, pues es muy importante.
Incluso, ya que abordamos primero los tiempos antiguos, tanto en términos de metáforas como de prácticas,
sí. A
pasar a una especie de continuidad a nuestro presente, en el sentido de que, ya lo explicarás mejor tú, qué es lo que implica hoy para las mujeres y en términos políticos el acto de tejer, eso por un lado, Y por otro lado, cómo seguimos hablando. De entrada, web. O sea, el lenguaje sigue utilizando el tejido, hablar de internet como una red.
Claro, la red.
De entrada, una teoría de cuerdas.
Sí, claro.
Es decir, se sigue una teoría de membrana, es decir, se sigue manteniendo que la ciencia moderna, sí, a falta de una mejor expresión, se sigue sirviendo de un lenguaje, digamos, premoderno, premedieval, precolombino en algunos contextos.
Sí.
Para poder explicar el mundo.
Claro. Sí, antes de pasar a lo más contemporáneo, me gustaría también mencionar que en las culturas clásicas también está, ¿no? Por ejemplo, en la cultura griega, digamos, las moiras, sí, o sea, son las que...
Bueno, para quien no la sepa.
Bueno, para quien no sepa...
Las moiras son las tejedoras del destino.
Ajá,
es exacto. Decir, en la concepción griega, todos los seres humanos tienen un destino y las moiras se encargan de tejer, pero sobre todo de cortar. Una vez que cortan el hilo es cuando la persona ya ha cumplido su destino y ya fallece.
Sí, claro. Ellas son las que se encargan de del tiempo humano, sí, de la vida humana precisamente, a diferencia de Cronos, que es el que se encarga del tiempo cósmico, del tiempo de la naturaleza. Pero estas tres moiras, y les voy a decir el nombre porque me encantan, aunque no me los aprendo, pero me gustan mucho, se llama Cloto, que es una... Bueno, ellas son tres hilanderas viejas, sí, se representan como tres hilanderas viejas, que se dedican a... pues a llevar a cabo y a tejer, ahora sí que urdir todas las vidas de los humanos. Entonces, una de ellas es Cloto, que es la que tiene que ver con el pasado y es la que está sacando el hilo de la rueca. La rueca es de donde se meten las fibras y se va convirtiendo en hilo. Entonces, ella va sacando los hilos de ahí, de su rueca. ¡Ay! Se me fue la palabra. ¿Rueca? Sí, su rueca. Se me atoró, perdón. Y entonces, pues ella es la que va dando lugar, pero también significa el pasado, ese hilo que ya va quedando atrás. Luego está el otro nombre que es Láquesis, que es la que tiene una vara con la que mide lo que va a durar tu vida. Y entonces ella se encarga de ir tejiendo todos esos hilos que salen de la rueca. Los está relacionando con los demás, ¿sí? O sea, un humano con el otro humano, y entonces va tejiendo ahí ciertas las vidas de los humanos y haciendo un tejido que hace que tiene que ver con quién te relacionas o quién llega a tu vida o quién ya desaparece, etc. Y luego el otro nombre que me gusta también es Átropo, es la última y es la que de las tijeras. Ella tiene el poder total de cortar tu vida cuando ya... te toca y ella es la que dice hasta aquí y hasta aquí llegaste, y entonces ella tiene que ver con eso, con la muerte, ¿no? Y bueno, el poder que tienen estas tres hilanderas en la concepción griega, pues es un poder femenino, ¿sí? Es un poder femenino que está decidiendo todo lo que pasa con los humanos, pero al mismo tiempo están condenadas a estar ahí, ¿sí? Porque aparte trabajan en la oscuridad. Y eso también puede representar esa cuestión de la invisibilización del trabajo femenino, ¿sí? Entonces, ellas hacen todo eso, es muy importante, tienen un gran poder, pero al mismo tiempo están sujetas a esa invisibilización, a esa oscuridad desde donde realizan su labor. Entonces, eso se me hace como importante y bonito, ¿no? Otra de las diosas griegas es Atenea. Que bueno, normalmente la conocemos como la diosa de la guerra, pero también es la diosa, la patrona de las tejedoras, ¿sí? Ella, pues precisamente quería hacer esta analogía de la espada de Atenea, sí, porque ella se dedica y con su armadura brillante y a la guerra, y al mismo tiempo coge la aguja y puede ser muy hábil, y de hecho enseñó a tejer a los humanos, y la relación que tiene, bueno, que yo veo con lo del machete de las prehispánicas, ¿sí? Que también es un instrumento de guerra, porque también tiene un paralelismo con la espada, ¿sí? Incluso en las historias contemporáneas todavía de los pueblos de estas sierras que mencionamos de Oaxaca y Veracruz, todavía hay historias donde las mujeres en los mitos se utiliza el machete de madera como una espada. Entonces se me hace curiosa esa y se me hace bonita, ¿no? La la similitud. Bueno, pero volviendo a Atenea, luego ella también, el mito de su pleito con Aracne, ¿sí? Donde se ponen un reto de a ver quién teje el textil más bonito y le gana Aracne. Y entonces Atenea pues se enoja, pero no la mata, sino que la convierte en una araña, porque pues reconoce su habilidad para tejer, ¿sí? Y otra de las que también tiene pues presencia es Ariadna, que le da el ovillo mágico a Teseo para que no se pierda en el laberinto del Minotauro. Entonces también eso, ese hilo mágico que hace que el hombre pueda realizar esa hazaña y regresar invicto, pues entonces también tiene su importancia, ¿no? Bueno, yo ya luego la deja, ¿verdad? Porque creo que ya después no le gustó, pero luego lo bueno es que Teseo se fije en ella y entonces, Teseo la deja y Dionisio se fije en ella y entonces pues ya hacen una pareja que vence incluso a la muerte, porque pues por medio del ovillo mágico Ariadna puede mostrar muchos de los caminos que se pueden seguir, los laberintos que son, digamos, de la vida, y Dionisio con su naturaleza expresiva y de la fiesta y de todo eso, pues entonces construyen un mundo donde, porque luego se muere, ¿verdad? Y entonces Dionisio le es permitido irla a rescatar de los infiernos y entonces pues ya queda inmortalizada y entonces logra a partir de toda esa combinación la inmortalidad. Bueno, todas esas cosas en las culturas antiguas era importante resaltarlas porque después, yéndose ya, avanzando, dando un saltote en el tiempo y viendo la teoría contemporánea, me metí un poquito a la cuestión de la física y entonces a las teorías de la física cuántica. Y entonces pues me asombré mucho porque de repente oí un documental donde explicaba un poco la teoría de las cuerdas y la explicación del universo, y eso fue para mí así como otra metáfora que tiene que ver con el tejido, ¿no? ¿Y dónde está? En la cuestión del origen del universo contemporáneo. Entonces eso para mí fue así como de ¡oh, qué bonito! Y entonces por eso estaba. Pero, perdón, ya no me acuerdo qué me dijiste de lo contemporáneo por irme a ver a todas las diosas griegas.
No, está súper bien. Incluso yo agregaría que el caso de Penélope, ¿no?
Ajá, también.
Porque Penélope está... Esto es muy interesante porque acaba de relacionar el tejido y el hilo con el destino. Y Penélope está haciendo y deshaciendo su propio tejido.
Sí.
Eso es muy, muy interesante. Y si bien este Odiseo que se está esperando que llegue, todo el sentido de la historia se mantiene solo si Penélope está ahí.
Sí.
O sea, si digamos que por una razón Penélope se casa, la Odisea no sostiene.
Sí.
No tiene razón de ser y realmente solamente sería Odiseo vagabundeando por el mar.
Sí.
Eso por un lado. Y por otro, ya abordaste la cuestión de el lenguaje, no, perdón, del textil como parte del lenguaje y de cómo, no sé si decir mito a las teorías sea lo más respetuoso del mundo, pero creo que por el momento lo voy a utilizar, a nuestra mitología contemporánea que llamamos ciencia.
Sí, pues la verdad es que yo decía, es que es muy difícil creer que lo que los físicos dicen, ellos lo saben por las cuestiones matemáticas, pero realmente no hay una comprobación, entonces también es una cuestión de fe, hasta cierto momento.
Y es que yo resalto, ¿no? O sea, tienes el dato, tienes las técnicas similar, pero un lenguaje en el cual estás utilizando las mismas expresiones que las mitologías antiguas,
sí.
Es bastante curioso.
Sí.
Eso por el lado de, digamos, lo mitológico, lo teórico, etcétera. Y por el lado de lo práctico, Eugenia.
Ajá, por el lado de lo práctico. Bueno, creo que el textil, bueno, hablando desde nuestra época, el textil ha tenido una carga doméstica y una carga de lo femenino no muy conveniente para, digamos, su desarrollo y estos tiempos, ¿no? Como arte. Precisamente, una de las cuestiones que ha impedido que se viera o que impedía que se viera el arte de la fibra y el textil contemporáneo como una expresión meramente artística, ¿sí? Realmente artística dentro del arte, digamos, voy a usar un término que ya no se usa, pero ayuda para aclarar, de las artes mayores. La entrada del textil al circuito del arte contemporáneo, o sea, al circuito del arte, de galerías, de museos, etcétera, no ha sido fácil, ¿sí? Y de hecho, pues tendrá que desde mediados del siglo XX para acá. Entonces es muy reciente, ¿sí? Porque precisamente a partir de las vanguardias, bueno, un poco antes con la Bauhaus y demás, pero eran cuestiones de diseño y más de diseño que de otra cosa. Pero ahí empezó un poquito como a tener esas rupturas y a utilizar el textil como de otro modo, porque antes había sido pues el textil plano y con imágenes, digamos, que podrían ser decorativas o incluso de enseñanza, porque en las iglesias y en los castillos medievales había muchos, bueno, los gobelinos que conocemos, son tapetes enormes, súper bien hechos, a partir del dibujo de un artista famoso y con escenas que tenían que ver con conmemoración o con enseñanza de la religión. Entonces, todo eso, porque pues aparte está el textil como elemento doméstico donde las mujeres bordaban y tejían a gancho y tejían aguja y han desarrollado técnicas muy muy complejas y muy bellas en los productos, pero casi todos eran dedicados o al servicio de la iglesia o a la cuestión doméstica de los manteles, las fundas, las sábanas, los ajuares para matrimonio, etcétera. Todo esto se hacía en el hogar, dentro del hogar, ¿sí? Y se hacía precisamente lo que decíamos de la invisibilización, estaba hecho por las mujeres dentro del ámbito de su casa, ¿no? Entonces esto, pues toda esa carga de domesticidad, de lo femenino visto como una cuestión débil, una cuestión que no tenía acceso a las grandes, digamos, estratos del arte, ¿sí? Porque pues incluso, bueno, ahora se está evidenciando y muchas, incluso gente que, mujeres que practicaban lo que se consideraba como arte, como escultura, la pintura, etcétera, pues no eran reconocidas porque todo el circuito era masculino. Pero ahora precisamente todo eso viene en detrimento del textil como expresión y es a partir de 1950, 60, que hay gente, bueno, en las vanguardias es cuando se empieza a trabajar, pero cuando ya se entra, precisamente se considera que sí, ya el textil está dentro de esos niveles cuando se logra tener presencia en las bienales y en las galerías. Y es en esos años, entre la década de los 50, 60, con Magdalena Abakanovic y otras figuras muy importantes que, bueno, hicieron su entrada, lograron posicionar sus textiles en las galerías, ¿no? Y tener también lugares en las bienales. Y es a partir de ahí donde empieza esa expresión del textil como arte contemporáneo o fiber art, como se dice en inglés, ¿no? Entonces es como más, diferencia un poquito la cosa. Entonces podemos ver que toda esa carga femenina, ¿sí? Se refleja ahora con una expresividad mayor, ¿no? Porque las mujeres hemos conseguido que nos veamos más, tengamos más presencia, y en el textil, pues no es de excepción. También en el textil, precisamente se ha tratado de aprovechar todas esas cargas domésticas, todas esas cargas de manualidad, de decoración, pero en la expresión del arte, ¿sí? Y entonces pues hay muchos ámbitos del textil y uno de ellos es el propiamente artístico.
Que incluso es una, a mí me llama mucho la atención, una cierta contradicción que por asociar a lo femenino no entre a los grandes circuitos de lo que se consideraba el alto arte, porque estas personas están teniendo como referencia a grecorromanos. Y en la mitología griega, la representación de todo el arte, la palabra griega para arte es música. Son las musas, son mujeres.
Sí.
Es decir, y que inspiran, y no la inspiración en ese sentido, digamos, un poco más popular de que alguien, pues no sé, ves a alguien y como que te emocionas, sino inspirar es que literalmente se te mete por la nariz porque la inspiras. Y entonces la obra es de esa persona, es de la musa, no es tuya y no puedes cobrar.
Sí, exacto.
Es una contradicción que a mí me parece muy interesante porque hay una especie, cuando uno analiza el mundo mitológico, puede ver, no sé si la palabra sea correcta, resabios de lo que algunos arqueólogos han llamado el matriarcado o un matriarcado, aunque sean en términos mitológicos. Entonces, ese propio orgullo de querer estar inspirados en una cultura clásica que no comprenden, Generalmente creo que yo no comprenden, porque aparecen ese tipo de contradicciones.
Sí, claro. Es que es totalmente una contradicción, es una cuestión de ambivalencia, incluso en las cuestiones antiguas, ¿no?
Claro.
Porque las mujeres pues están a cargo de toda la familia, de todos los hijos, pero al mismo tiempo son guerreras, ¿sí? Y van a la guerra, y las diosas son combativas, y además no se puede concebir el cosmos, por ejemplo, en la cuestión prehispánica, sin esa dualidad femenina y masculina, ¿sí? Yo creo que precisamente la mujer que tejía en la sociedad prehispánica tenía conciencia de que la creación dependía de ella, una parte de la creación y del orden del cosmos dependía de ella y de su labor de tejer. Era donde podía sacar todo eso, y entonces sin la mujer tampoco había ese equilibrio, y entonces el cosmos se derrumbaba, ¿no? Entonces sí es un poquito difícil de concebir esa de por dónde se fueron las cosas, que de repente ya las mujeres pues nomás no, ¿sí? O sea, estuvimos ya metidas en un rincón y demás, o no teníamos acceso a esos niveles. Pero bueno, son análisis que precisamente se pueden realizar a partir de nuestro momento histórico hacia lo mitológico y hacia las cuestiones, digamos, prácticas y cómo se dan realmente en el mundo, ¿no? Cómo es la labor de la mujer ahorita, ¿sí? Entonces, pues son ejemplos de esa contradicción que mencionas y que incluso ahora se da, ¿no? Porque aún con nuestras ganas de poder desempeñarnos en muchas cosas que antes nos estaban vedadas, tenemos todavía esa carga, y no nada más, es más, de toda la sociedad, no digamos de un género, ¿no? Sino que estamos tan imbuidos de ese pensamiento, pues sí, patriarcal y occidental y cristiano y demás, que no nos permite desplazarnos con una libertad distinta, porque lo que, bueno, desde mi punto de vista, a veces estamos repitiendo son modelos masculinos, pero realizados por mujeres, y eso a mí me causa un poco de ruido.
Claro, porque es masculinizada la mujer.
Exactamente, entonces como que siento que tenemos tanto que aprender, tanto que analizar y tanto que hacer, sobre todo hacer en este momento, para lograr esa igualdad humana que necesitamos, ¿sí? Que, bueno, el textil me parece una de las actividades que da para muchísimo, ¿no? O sea, tiene relación con todo, si lo piensas. O sea, con todo.
Es un enorme tejido.
Sí, eso, somos un enorme tejido y estamos nada más surtiendo cosas.
Y entonces, ¿cuál sería como tu apreciación? No, la palabra no es correcta, más bien como tu observación respecto a cómo se relaciona, digamos, las prácticas femeninas y el tejido actualmente.
Sí, mira, precisamente una de las, bueno, en la investigación que estoy haciendo, una de las categorías que yo propongo para observar y para analizar dentro del textil que sea contemporáneo, de la expresión artística, es precisamente la cuestión de género. Y desde ahí, pues, es muy evidente, sí, porque por ejemplo la violencia toda la que sufrimos en estas sociedades, que estamos viendo pues todo tipo de cosas violentas y que afectan muchísimo a las familias, por ejemplo están los colectivos, ¿no? Los colectivos que han tomado por ejemplo el bordado o el tejido como un modo combativo de hacer visibles las cosas ante la ineficacia de los gobiernos por controlar eso, ¿no? Hay colectivos, por ejemplo, de bordado que se dan, hay distintos tipos de organizaciones que se han hecho a partir de la actividad textil. Hay, por ejemplo, colectivos que dijeron, bueno, vamos a bordar, y entonces la gente llega a los parques y bordan, y sobre todo se trata, por ejemplo, ahí de la desaparición de las personas, ¿sí? Entonces bordan frases, bordan incluso a veces hasta retratos de las personas desaparecidas, como una manera. Y a veces se cuelgan en el mismo parque o se hacen murales en algún, no sé, monumento o edificio. Y es una cuestión que yo veo como una necesidad de exigencia para que se atiendan esos problemas, ¿no? Y también al mismo tiempo una necesidad de expresión y de sacar toda esa frustración que da tener a alguien del que no sabes nada, ¿no? Desaparecido. O incluso si ya sabes, pues asesinado. O etcétera. Entonces también hay colectivos sobre las desapariciones, y esto no nada más en nuestro país, se ha dado en alrededor de casi todo el mundo, y en Latinoamérica es muy específica la cosa, porque precisamente los países latinoamericanos han sufrido tipos de violencia que a lo mejor en otros países ni siquiera se imaginan, ¿no? Entonces han surgido colectivos desde los pueblos originarios, desde las, el feminismo urbano, etcétera. Entonces toda esta cuestión de la cercanía con el textil y a través del bordado o del tejido expresar todas esas emociones y sensaciones que se tienen respecto a la violencia, yo creo que son muy valiosos, ¿no? Y exponen esa relación entre lo que nos es cercano y lo que estamos sufriendo actualmente. También hay otros proyectos, otras cosas que se han hecho, por ejemplo, cubrir cosas con el tejido de muchas, ¿no? Ha habido proyectos que se han hecho alrededor del mundo y de proponer a mujeres que tejan un pedazo y luego lo junten y hacen una cuestión monumental. O no sé, esos activismos que van y cubren los tanques, por ejemplo, de guerra con tejidos de ganchillo. O cuestiones de... Bueno, casi todos esos movimientos de activismo tienen que ver. Y hay maneras de organizarse, como te decía, muy espontáneo, donde alguien empieza a tejer en el parque y se le van sumando gentes. O, por ejemplo, de un artista que tiene un proyecto sobre activismo y entonces junta a gente que ayude, que incluso no tiene conocimiento de nada del textil, pero... está trabajando para ese proyecto enorme y colectivo solo coordinado por alguien del arte, ¿no? Entonces, en ese sentido va la cuestión de lo femenino en el arte, ¿no? ¿Qué más me dijiste?
Solo por poner un ejemplo, es que me llama mucho la atención de las violencias en América Latina, que en otros lugares casi no se dimensionan. Algo así comentaste y me recuerdo una anécdota con un periodista que me dijo que fue mucho más placentera su estancia en Medio Oriente que en Guerrero porque se sentía más seguro allá.
Pero era hombre.
Si hubiera sido
una mujer, no lo hubiera sentido.
Claro, pero lo digo en el sentido de que me recuerda a
uno
de esos chistes que haces como para no llorar, que yo tenía un roomie que vivía, que era de Guerrero.
Ajá.
Entonces lo felicitábamos por ir a su casa y regresar, porque había hecho más que cualquier periodista hombre que hubiera atravesado la guerra en Medio Oriente.
No, que está bastante difícil. Yo me acuerdo de los algunos alumnos del verano de la investigación que venían aquí a la casa, y entonces estaban asustadísimos porque ya iban a salir a clase y empezaron a oír, según ellos eran balazos, pero eran cohetes de aquí en Guanajuato, que es bien fiestero. Ajá. Y que donde quiera hay cohetes. Entonces estaban espantadísimas, metidas abajo de la cama. Y bueno, es que sí cambian las realidades, porque sí, o sea, vienen de Guerrero, vienen del norte, y otras chicas que venían precisamente del norte, pues iban ahí por la calle y entonces una camioneta se paró y ellas pensaron que ya las iban a levantar, pero el señor se paró y se estacionó mal y fue a comprar algo en la tienda. Pero todas esas sensaciones y sentimientos pues están latentes en todas nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no?
Claro, y por poner un ejemplo, aquí Guanajuato desde 2018 es el municipio, perdón, el estado con mayor número de homicidios dolosos en México, y México es el cuarto país más violento de América Latina, que es la zona más violenta del mundo.
Oh, Dios mío, no, esas cifras son terribles, impresionantes. Bueno, afortunadamente la ciudad de Guanajuato, creo que se salva un poquito, pero estamos rodeados de todo eso y es una realidad muy, muy desgastante y muy, pues no sé, o sea.
Y esto no lo digo como desviación, sino para dimensionar qué implica. El hecho de que machete implique tanto una herramienta agrícola como un arma, como una parte del telar.
Exactamente, sí, así es. Entonces, pues bueno, es terrible. Y regresando a la cuestión del textil y las prácticas del feminismo y demás, pues yo creo que es uno de los medios muchísimo más amables, precisamente por las características de los materiales que están a disposición dentro de este sector del arte, que es el arte textil, que son hilos, que son fibras, que son muchísimo más maleables y que además es una cantidad inmensa que podemos tener a nuestra disposición para realizar nuestras obras, ¿no? Y en este caso del activismo, pues yo creo que es uno de los materiales donde se siente más cómodo, incluso hombres y mujeres, para evidenciar los problemas sociales que tenemos, ¿no? Y las mujeres, claro, obviamente, tenemos muchísima más cercanía con ellos, ¿no?
Debido a que ya estamos yendo hacia el final de del tiempo que tenemos, el último tramo, quisiera que me explicaras un poco, Eugenia, tu perspectiva o postura respecto a la importancia de que una persona que produce obra artística como tú se acerque a la historia, filosofía y teoría del arte, o si lo quieres ver del otro lado, una historiadora como tú haga obra.
Ok, sí, precisamente ese bueno, la web, la red, me dio acceso a cosas que yo no sabía que se estaban haciendo dentro del área del textil. Y entonces empecé a tratar de irme por allá, porque bueno, yo sabía tejer en bastidor, sabía tejer agujas, sabía tejer ganchos, sabía bordar, pero incluso los enseñaba como prácticas de manuales, ¿sí? O sea, una manualidad. Entonces, pero mi ámbito, o sea, porque también he tenido contacto con las cuestiones artesanales por todo el recorrido que hice en el estado en los talleres de producción de lana, que tristemente, bueno, eso se fue más de 10 años y yo creo que tristemente estoy casi segura que ha disminuido más de la mitad la existencia de esos talleres porque ya no producían prendas que sean del uso común. Pero bueno, tuve contacto con la artesanía, tuve tanto con el textil como manualidad, desde que mi abuela me enseñó el deshilado y en la escuela me enseñaron a bordar y a tejer mi mamá. Y entonces, pues tenía todo ese bagaje del textil sin darme cuenta. Cuando me acerqué tomé esa clase de textil en bastidor, pues era también una cuestión decorativa que yo hacía. Pero cuando empecé a ver lo que se estaba haciendo en otros países con los hilos y las telas como una expresión artística, fue ahí donde me pescó. Ahí me enganché y dije, es que esto sí es lo mío, ¿sí? Porque todo lo demás me gustaba, pero no me satisfacía de la manera como me satisfizo la producción de una obra que pretendiera estar dentro de los linderos del arte. Y al mismo tiempo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué es tan difícil, ¿sí?, que en el mercado del arte se aceptara la producción de obras con materiales textiles? Primero porque eran efímeros y pues la permanencia era importante para el arte clásico, pero ya no para el arte contemporáneo. Entonces empecé también a entrar en esa cuestión teórica de por qué el arte contemporáneo es como es y de dónde sale y el arte moderno. Y entonces vi que eran dos sistemas distintos y bueno, con pláticas con gente que se dedica a eso, como Dafne, entendí que son sistemas que coexisten. No es que se haya sustituido uno por el otro, sino que los dos sistemas coexisten, porque todavía hay gente haciendo pintura con óleo, escultura, etcétera, todo lo que se consideraban antes las artes mayores. Y también hay gente que está trabajando con materiales bien distintos que no tenían nada que ver con ese tipo de arte. Y el textil es uno de ellos, ¿sí? Entonces, en el textil yo empecé a pensar por qué no era aceptado dentro del circuito del arte, por qué había tanta reticencia, y encontré que era por eso, por la cuestión de la carga femenina y de la carga doméstica, ¿sí? Y aparte por por lo perecedero de los materiales. Entonces, pues ahí fue donde yo empecé a, precisamente con mi formación teórica, a preguntarme sobre las cosas, ¿no? Y entonces empecé a entrar a la cuestión de la teoría. Y para mí, o sea, yo te puedo hablar de esa relación entre la reflexión teórica y la producción material de la obra. Desde mi punto de vista, pues me ha servido muchísimo porque tengo como toda el análisis hecho acerca de cómo se está produciendo la obra y por qué y de dónde viene, ¿sí? Y al mismo tiempo, me ha servido para ubicarme a mí misma dónde estoy en la manera como estoy trabajando mi obra, mis piezas, ¿no? Entonces, bueno, yo misma puedo ver cómo ha sido mi evolución en la cuestión de la producción material de la obra, ¿sí? Y precisamente al mismo tiempo veo que toda esta reflexión teórica me ha servido para sumar significados en mi obra. Entonces, pues es una cuestión de expresión muy personal, pero precisamente de eso se trata esto, ¿no? De que cada uno de los que hacemos obra artística tengamos todo ese bagaje para poner ahí, ¿no? De sentimientos, de emociones, de problemáticas sociales, de ubicación como género, de etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces presentar una obra con más sustento, ¿no? Que precisamente es necesario ahorita porque en el arte contemporáneo mucha gente piensa que lo que se produce son vaciladas. Y bueno, debo decir que algunas sí son. Pero precisamente las vemos así porque faltan esos elementos que nos hacen comprender las metáforas y los simbolismos, ¿sí? La metáfora del arte contemporáneo todavía nos queda lejos. Entonces, por eso no estamos tan... Todavía faltan hilos de unión para que hagamos un tejido completo y podamos acercarnos. Porque hay obras... y bueno, en todos los ámbitos de la historia ha sido así. Se producen cosas que no tienen nada de importancia y cosas muy buenas, ¿no? Entonces, también el arte contemporáneo no tiene por qué ser distinto. Lo que pasa es que vemos una coincidencia entre lo que nosotros consideramos desecho y puesto en los museos, pero tiene todo un sustento teórico. Entonces, bueno, yo creo que eso, no digo que todo mundo tengamos que estudiar teóricamente para comprender el arte, obviamente no, pero observar el arte contemporáneo, aunque al principio nos parezca como, aunque tengamos esa no identificación y no tengamos esa conexión, ese contenido que necesitamos para conectar con ciertas metáforas, porque si no lo tienes no puedes comprenderla. Pero de todas maneras, la pura expresión y el puro ir a ver las cosas y no dejar de hacerlo, ¿sí? Estar continuamente expuestos a ello nos permite ir construyendo esos contenidos. Esos contenidos que van a ser bien personales y que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que supuestamente, teóricamente decían, pero eso no importa, ¿sí? La cosa es lo que nos dicen, aunque sea una cuestión de rechazo, aunque sea una cuestión de no identificación. Eso también sirve, lo negativo también sirve para construirnos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería.
Te agradezco muchísimo, Eugenia, de verdad. Aprendí muchísimo. Voy a aprender doblemente cuando lo edite y triplemente cuando lo escuche ya en línea. Te agradezco de verdad. Y finalmente, ¿hay algún texto u obra que tú quisieras recomendar para acercarse a estas cuestiones del textil o del textil contemporáneo?
Mira, ya cuando yo hice mi tesis de doctorado por allá del 2012, había poco. Pero ahorita pueden meterse a internet, o sea, no tengo a la mano ahorita los autores, pero pueden meterse a internet y ver lo del textil contemporáneo y métanse, a quien le interese la cuestión teórica, pues puede buscarlo como .pdf y a la gente que le interese la percepción de las obras, hay muchísimo, muchísimo y es muy, muy interesante por dónde ha seguido esa historia del textil contemporáneo. Entonces, pues no, así específicamente no tengo un...
No, pero me gusta que estás diciendo láncense a la aventura.
Sí, exacto, láncense, porque es que eso me pasó a mí, yo me lancé a la aventura y entonces descubrí un montón de cosas y creo que la aventura a veces es más enriquecedora que la lista, porque aparte la lista ya tiene un peso que es el mío. Claro. Pero hay muchísimas exponentes de textil contemporáneo muy buenas y además muy importantes, y también la cuestión de la reflexión también ya está hecha hasta cierto punto. Entonces me parece que donde quiera van a encontrar, y yo les incito a que tengan alguna relación con algo textil, lo que les guste, el bordado, el tejido, la obra artística, etcétera. Es más, hasta contra la ropa. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti, Eugenia, por tu apertura, tu amabilidad, tu tiempo y tu jovialidad. De esta manera finaliza este capítulo de Historia Platicadita. Donde vimos, yo esperaba que solo mitología e historia, pero creo que abordamos bastantes más cosas respecto al textil, lo cual me llena de mucha alegría. Y solamente me queda finalizar este capítulo recordándoles que siempre pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, como Historia Platicadita Podcast o @hplaticadita. De esta manera, cualquier comentario, sugerencia o etcétera, se pueden comunicar con nosotros al correo historiaplaticadita@gmail.com. De esta manera finaliza este capítulo sobre el textil y nos vemos en el siguiente capítulo con un nuevo tema.